Ser Guadalajara presenta La Cueva del Eremita. Historia, arqueología, naturaleza y un sinfín de caminos de la mano del eremita. Tengan cuidado con la cabeza al entrar en la cueva y pónganse cómodos para conocer el patrimonio que les rodea.
Deseando conocer hasta dónde nos va a llevar hoy esta cueva del eremita, tengo que saludarlo primero, por supuesto, a Luis Miguel Zahonero. Muy buenos días.
Muy buenos días, Rebeca. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué tal estás tú?
Pues bien, ya la verdad que sintiendo junio cerca, pero todavía sufriendo los estragos de mayo, que ya es el final del año casi académico y, bueno, en esa fina línea entre estar bien y estar un poquito menos bien.
Estamos ahí, ahí entre dos tierras.
Sí,
pero
totalmente.
Bueno, decíamos que eso, que estaba deseando saber a dónde nos iba a llevar hoy esta cueva del eremita, porque vamos a seguir viajando por la provincia, ¿verdad?
Pues sí, y hoy además no nos vamos a mover muy lejos de la capital. E incluso vamos a recordar un sitio del que ya hablamos muy, muy brevemente en la primera temporada, porque no sé si te acuerdas esa primera temporada que nos pilló justo después del COVID y que era un poco todo
estábamos
pues eso,
experimentando.
Efectivamente. Y claro, los programas de la cueva eran un poco más cortos, ¿no? Entonces, pues hablábamos de cosas más, quizá como si fuera un índice, ¿no? Algunos sitios. Uh-huh. Y sobre todo los primeros meses de ese año. Y entre ellos, pues tocó hablar del monasterio de Sopetrán, que es un sitio que me encanta. Y yo dije, pues, ¿por qué no? Vamos a hablar de eso. Pero claro, estaba pensándolo el otro día y decía, madre mía, es que...
No le hemos dado el espacio, claro, y la importancia que se merece.
Claro, yo creo que esto tiene mucha miga y es más, con la vertiente que llevamos esta temporada, creo que necesita una vueltita de tuerca, que es lo que vamos a hacer hoy.
Me parece perfecto.
Claro, porque además eso, no está muy lejos de la capital y es un sitio que seguramente si han ido hacia la zona de Ita, hacia Cogolludo, incluso hacia Jadraque, pues han pasado por él porque está entre Torre del Burgo e Ita. Y es un monasterio que actualmente está en ruinas, es de planta pues casi cuadrangular, se ve desde la carretera, que, bueno, pues está completamente abandonado. Se han intentado llevar a cabo algunos proyectos para revitalizarlo y tal, o reformarlo, bueno, de alguna manera volver a poblarlo con gente como sea, pero bueno, que no ha terminado de cuajar y, bueno, pues actualmente está abandonado. Y de hecho, hay tanto que decir del edificio que hay como de lo que no hay, porque claro, el problema, o bueno, el problema, lo rico y lo interesante de sitios como el monasterio de Sopetrán es que están impregnados en leyenda. Claro, leyendas que muchas veces cuando se repite o se refuerza mucho se convierte en parte de su historia, ¿no? Una leyenda puede ser una leyenda, pero al final, quieras que no, siempre que en cualquier libro, en cualquier artículo se menciona el monasterio de Sopetrán, también se menciona la leyenda como parte de su historia, porque no existen todavía pruebas como tal para desmentirlo ni como para confirmarlo. Entonces me parece
sí,
muy interesante.
Sí, pero al final hace eso, que sea incluso más interesante todavía la visita.
Claro, totalmente. ¿Por qué? Pues porque este monasterio tiene 5 fundaciones, o sea, nada más y nada menos que 5 fundaciones. Lo que vemos actualmente es resultado de su última fundación, que es la del siglo XV y las reformas del siglo XV al XVII, que es un poco como lo que pasaba en el castillo de Jadraque, que vemos al final el aspecto que gana a partir del siglo XV. Pero realmente dicen historiadores como Herrera Casado, Criado de Val, o incluso también José Luis García de Paz, que es de hecho de los que más han escrito sobre este monasterio, pues hablan de 4 fundaciones anteriores al siglo XV. ¿Y dónde se remontan? Al siglo VII, la primera fundación, ojo con esto. Claro, dicen que en el 611, y especialmente, pues como decía García de Paz, bajo el reinado de Gundemaro, ¿no?, durante el reino visigodo y todas estas cuestiones ya de la tardo antigüedad, pues se funda el primer monasterio y llegan los monjes toledanos hacia el 643. Claro, monjes toledanos que llegarían porque esto sería territorio en la órbita de Toledo. Aunque nos parezca muy lejos, es verdad que históricamente, incluso hasta el siglo XII, XIII, está muy en la órbita de Toledo. Y bueno, pues no se sabe mucho realmente lo que pasa en el siglo VII. Todos remiten a lo mismo. E incluso Criado de Val decía, o bueno, ubicaba, mejor dicho, la muerte de 2 santas en estos entornos. O sea, como digo, datos que, bueno, están ahí un poco oscilando entre sí, no. Bueno, el caso es que, pues, se recogen estos datos, ¿no? Y sería destruido este primer monasterio hacia el 728 y se achaca a la llegada de población musulmana que supuestamente, pues, lo destruye. Luego, a finales del siglo VIII, es muy interesante porque, claro, es un contexto, creo que ya hemos hablado aquí, de las revueltas que ocurre durante el periodo emiral, califal, y es que pues hay un rebelde en Al-Ándalus, aquí al-Miknasí, que pues supuestamente, porque esto, ya te digo, hay ríos de tinta sobre qué hizo este personaje y qué no, pero bueno, supuestamente hay unos historiadores, bueno, unos cronistas del siglo XII-XIII que dicen que pues en un momento de la revuelta se ubicó un momento de la revuelta hacia la zona de Cuenca y tal, y bueno, pues ubican algunos lo que se ha llamado el Cala Sabatran, o Subatran, tiene muchas formas de leerse, y historiadores, pues como digo, como Criado de Val, García de Paz, lo relacionan con Sopetrán, ¿no? Subatran, Sopetrán, porque bueno, que no es una
que
cosa
puede
muy
venir
loca,
de
pero...
Ahí. Uh-huh.
Claro, exactamente, y puede ser que esta fuese la sede del rebelde, pues eso, del rebelde de Al-Ándalus, que en ese momento pues estaba dando las contra Abderramán I. Pero bueno, todavía pues eso, no podríamos saberlo más allá de lo que se ha dicho por estos historiadores. Lo que sí se vuelve a decir es que cuando se destruye este momento, ya gana otra vez el poder central y tal, y se reduce a este rebelde, hacia el 847 se vuelve a hacer una fundación, la segunda fundación, y llega una población de monjes mozárabes de Toledo. Ya mozárabes porque ya está Toledo bajo Al-Ándalus, o sea, está dentro de Al-Ándalus. Entonces, bueno, pues otra vez llegan monjes de Toledo, pero se vuelve a destruir. Y además vuelve a destruirlo, pues como se ve que una oleada de revueltas que hay dentro de Al-Ándalus, bueno, no se sabe muy bien. Otra vez, ¿qué pasa? En el siglo XI, 1055, otra fundación del monasterio, esta vez la tercera. ¿Por qué? Pues esta vez un motivo que es muchísimo más interesante, porque dicen que de repente había por la zona unos cristianos que había tomado Ali Maimón, que era el hijo de Al-Mamún, que era el gobernante de la taifa de Toledo, y resulta que la Virgen se apareció sobre una higuera para que liberase a los cristianos. Entonces, claro, Ali Maimón cuenta la tradición que ve esa escena y no solo libera a los cristianos, sino que queda tan sorprendido que peregrina a Roma y se convierte al cristianismo. Y como homenaje a la aparición de la Virgen, hace una iglesia, o hace un monasterio, un pequeño, no sé, cenobio se ha denominado incluso a veces, un pequeño claustro, en esa zona para que vuelvan a ir los monjes allí a vivir y a llevar una vida piadosa y tal. ¿Qué ocurre? Que cuando muere Ali Maimón, a los pocos años se vuelve a destruir el monasterio. Y otra vez tenemos que, pues, una cuarta fundación. Es que va así. Y esta llave es con la conquista cristiana, Alfonso VI, pues decide crear allí otra iglesia. Y dirás tú, ¿y por qué? ¿Lo decide así una buena mañana? Pues no, resulta, es que la zona también se las trae. Resulta que está por allí y de repente la ataca un oso. Así, por la cara, la ataca un oso. Y claro, y supuestamente la Virgen le salva. Y para agradecérselo, pues levanta una iglesia y un cenobio y un pequeño claustro.
Estaba muy ocupada la Virgen por esa zona.
Estaba muy ocupada, no paraba, de hecho, o sea, que primero se aparece para liberar cristianos, luego para salvar de un oso, me parece, ¿no?, una cosa maravillosa también, porque es una sucesión de relatos, de esos que, bueno, pues se podrían recoger casi en un libro de apariciones y prodigios y milagros, ¿no?, pero al final se resuelve, ¿no?, en que se funda un monasterio. Pero ahora bien, se vuelve a destruir este monasterio, otra vez, ¿no?, es como, madre mía, cuatro veces y cuatro veces mal, pero se ve que se vuelve a levantar. No se sabe muy bien cuándo ni cómo, pero en el siglo XII se vuelve a levantar, siglo XIII también. Bueno, que queda una pequeña comunidad de monjes, pero muy pequeña. Y de hecho en el siglo XV está a punto de desaparecer. Pero aparece nuestro personaje, Estrella, que en la zona tiene un protagonismo y un peso relevantísimo, que es el Marqués de Santillana. Que en Guadalajara capital, pues también que te voy a contar, ¿no? La de cosas que hay que promovió el Marqués de Santillana. Pues entre ellas... está la reforma del monasterio y, de hecho, el lavado de cara que le dio al monasterio de Sopetrán. Pues resulta que, claro, ya una vez cae en manos del marqués de Santillana, a partir del siglo XV va a estar en manos del ducado del infantado, es decir, de los duques del infantado, que van a seguir haciendo reformas incluso en el siglo XVII. Por tanto, claro, esta imagen que nos ha quedado del monasterio es fruto de todas las reformas que hay a partir del siglo XV. Nada podemos saber anterior a ese momento en el que, bueno, sí, se dice, se tal, pero...
Sí, se no cuentan historias, pero...
Claro. Sí que es verdad, y esto, bueno, es los daños colaterales de la Guerra Civil, como otros tantos, ¿no? Y esa época, pues, de mucha destrucción, que, bueno, durante la Guerra Civil el monasterio se usa como base de operaciones, de comunicaciones del bando republicano. Y al final de la Guerra Civil hay un incendio. El problema es que sí que es verdad que dentro de este monasterio, el siglo XV, ya siglo XV-XVII, se habían conservado algunas tallas que, digamos... que de alguna manera pues daban fe de esas fundaciones anteriores, ¿no? Supuestamente la talla de Alfonso VI, la talla de la Virgen de Alfonso VI, se había llevado a una iglesia en Guadalajara, pero se destruye en 1936, igual que una talla de Flandes que había traído el marqués de Santillana al monasterio, que también se destruye en 1936. Y es que además, como al final de la guerra se incendia el monasterio, pues claro, tenemos muy poco de lo que tirar para poder decir, vale, esto sí, esto no. Y de hecho en el Museo del Prado se conservan las tablas, algunas tablas de Sopetrán, que sí son tablas ya de la Edad Moderna, de algunos pues pasajes, incluso los que se parece que aparece el Marqués de Santillana rezando al lado de la Virgen, o sea, una cosa como muy modesta, ¿no? También te puedes imaginar. Pero bueno, sí que a partir de ese momento pues tenemos mucho mejor documentado lo que pasa. Claro, el misterio de Sopetrán es realmente hasta qué punto es leyenda o hasta qué punto de verdad estamos
sí,
en el proceso.
Bases,
claro, claro, porque también se ha ligado mucho, que eso lo decíamos en la primera temporada, ¿no? Al eremitismo, claro, al final, sobre todo para esos comienzos ya del siglo VII se dice, ¿no? La comunidad eremítica que llega a la zona y funda un monasterio, sí, pero eso al final entra dentro de ese relato mítico que, bueno, que hay que indagar muy profundamente para saber realmente qué es y qué no es. Lo que sí es, y me parece lo más divertido de esta historia, me parece un brochedero maravilloso, es que si buscáis en Google Maps, o incluso si vais y preguntáis a quién pertenece el monasterio de Sopetrán, veréis que está al lado de Torre del Burgo, está pegado a Torre del Burgo, pero sin embargo pertenece a Ita, que está mucho más lejos. ¿Y por qué? Pues porque el monasterio de Sopetrán ha tenido pleitos por la propiedad, vamos, desde el siglo XV-XVI por lo menos, y en el siglo XVII parece que se resuelve la cosa a favor de Ita, y es una manchita del término de Ita que está en el término de Torre del Burgo, pero que pertenece a Ita. Es una cosa maravillosa porque son pleitos del siglo XVII, XVI, que al final se resolvieron así, y a día de hoy mantenemos esa propiedad, ¿no?, de que pertenece a Ita, aunque esté al lado de Torre del Burgo. Es una cosa que me hace mucha gracia porque la documentación del 17 se ve y ahora mismo también lo vemos.
Sí, me parece una curiosidad fantástica con la que terminar. Muchísimas gracias, pues sí. Luismi, como siempre, por habernos acompañado en este pequeño viaje que hemos realizado hoy en la Cueva del Eremita, y volvemos a saludarte pronto.
Pues hasta la semana que viene, a ver si con historias más interesantes o por lo menos a la altura del monasterio de Sopetrán.
Seguro, seguro que sí. Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, hasta pronto.